Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Queridas amigas, ¿cómo están? Qué bueno vernos. No, mejor dicho, qué bueno que nos escuchen, porque ni siquiera nosotros le escuchamos a ustedes. Sí las tenemos en el corazón y sí hacemos este programa pensando en usted. ¿Cómo están? ¿Y cómo está Natalia, compañera de trabajo?
Muy bien, Sandra. Realmente un placer compartir con nuestras amigas este tiempo en que, bueno, sí, ellas nos tienen que escuchar en esta media hora, pero a nosotras nos encanta recibir sus cartas, sus saludos, los comentarios. Y bueno, ese es el retorno que tenemos en cada programa. Pero en esta media hora, especialmente preparadas para ellas, vamos a dedicarnos en el día de hoy.
Así es, una media hora hoy internacional, no solamente porque nuestro programa se escucha en diferentes países, sino porque, bueno, vamos a estar hablando de un pueblo especial que vive en muchos países también. Vamos a tener una representante hoy que nos va a hablar de este pueblo, casada, bueno, ya lo adelantamos, con un judío del pueblo de Israel vamos a estar hablando, y bueno, vamos a estar aprendiendo también.
Exactamente, porque siempre es interesante aprender sobre todo de ese pueblo que fue elegido por Dios, un pueblo en cual nosotros podemos aprender mucho de las virtudes y también de los errores, y bueno, es interesante poder estudiarlo a fondo.
Es así, un pueblo que tiene muchas promesas, ¿verdad? Algunas todavía por ser cumplidas. Y yo no sé si me equivoco, pero me parece que ahí en la mesa de trabajo tenés algunas palabras judías también. ¿Vos sabés hebreo?
No sé. Tenemos un compañero acá en la misión de Llamada de Medianoche que él sí está tomando un curso de hebreo y nos asesoramos para poder darle el nombre bien exacto de la receta de hoy, que es Hosnei Haman.
No me digas, ¿y todos los ingredientes y todo va a ser así en hebreo?
No, porque si no sería impracticable.
Ah, bueno, me quedo más tranquila, si no, no iba a poder cocinar.
No, y yo para qué la diría, ¿no? La idea es que la puedan hacer. Es una receta judía que se come en una de las festividades, en Purim, precisamente. Y bueno, Ian, que era el que nos comentaba, nos decía que es cuando celebran, los que le conocen la historia de Esther, cuando Hamán, el enemigo, es colgado. Y bueno, es una forma de recordarlo, ¿no? Cuando lo ahorcaron, y bueno, es una celebración que implica también cómo el pueblo judío se salvó gracias a la intervención de esta mujer que fue Esther.
Ahí está.
Así que les cuento.
A ver.
Presta atención. Necesitamos para esta receta 1 kilo de harina, 1/2 litro de agua o leche, 30 gramos de levadura fresca, 2 huevos, 1 pizca de sal, 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar y esencia de vainilla. Para el relleno, los ingredientes son 200 centímetros cúbicos de leche, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de semillas de amapola molidas, cáscara rallada y jugo de un limón, 1 taza de miga de pan, 100 gramos de pasas de uva chica sin semillas, 1 huevo, también huevos para pincelar y azúcar impalpable. Estos son los ingredientes. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, ponemos al fuego una cacerola mediana con la leche o el agua, el azúcar y hasta que ésta se disuelva. Agregamos entonces las semillas molidas de amapola y cocinamos lentamente hasta que el líquido sea absorbido por las semillas. Luego ponemos las cáscaras y el jugo del limón. Espesamos y retiramos del fuego y le incorporamos la miga y las pasas y mezclamos bien. Aparte preparamos la masa, que se hace así. Disolvemos la levadura desmenuzada en la leche o agua tibia. Ponemos la harina en un fuentón y directamente en la mesada también lo podemos hacer. Con la sal, azúcar, los huevos, la manteca derretida y la esencia de vainilla. Entonces empezamos a unir esta masa agregándole el líquido con levadura hasta formar un bollo de consistencia suave y compacto. Con 1 kilo de harina hacemos bastante. Dejamos descansar en la heladera por 1 hora para poder trabajar mejor luego la masa. Entonces, cuando ya está pronta, estiramos de un grosor de 3 centímetros y cortamos discos de 7 milímetros de diámetro y colocamos en su centro una cucharadita de este relleno. Entonces cerramos formando un triángulo cuyos bordes estén bien unidos para que al cocinarse no se abra el pastelito. Entonces pintamos cada sombrerito Cada pastelito de estos con huevo batido y horneamos en una placa ligeramente enmantecada a temperatura moderada unos 15 minutos o hasta que se dore ligeramente, y así preparamos las orejas de Amhaman o Osneihaman.
Qué interesante, ¿no? Pensar que en Uruguay comemos unos pastelitos que llamamos pastelitos criollos, con dulce, así nomás. Y bueno, y hay una receta de pastelitos también que practican los judíos, que tiene que ver con una referencia histórica y que está preparado diferente, no es con dulce, ¿no?
No
es con dulce. Así que, interesante conocer las diferentes culturas. ¿Escuchamos algo de música hebrea? ¿Qué te parece? Muy bien, una linda música que estimula, ¿no? Que es muy alegre siempre. Lo veíamos a nuestro compañero y operador Eric haciendo como que era un músico ahí que tocaba los instrumentos. Pero bueno, eso era una fantasía nada más, porque en realidad la música salía de un disco compacto, así que... pero se ve que tiene la ilusión de ser músico. Bueno, muy bien. Y hablando del pueblo judío y hablando también de las festividades, de esto vamos a hablar con nuestra entrevistada, le vamos a preguntar. Te quería leer un texto que proviene de un libro justamente de Llamada de Medianoche, Las fiestas del Señor en otoño, significado profético, de Freddy Winkler. Y hay aquí algunas explicaciones acerca de estas fiestas que ha practicado durante tantos años el pueblo de Israel. Y dice, cada una de las siete fiestas del Señor tenía que ver con el servicio de sacrificios y de esa manera con el santuario del tabernáculo y más adelante con el templo. Como el templo en la actualidad ya no existe, estas celebraciones han perdido importancia. Tres de las siete fiestas eran fiestas de peregrinaje, durante las cuales el pueblo iba al santuario de Dios en Jerusalén. Pero las fiestas también tenían un lado folclórico y humano. Eran fiestas para reunirse, fiestas públicas y de gozo, fiestas de agradecimiento por la cosecha. En otra parte del libro dice, hoy en día se enfatizan más estos aspectos, debido a que el templo ya no existe. Así, por ejemplo, en la actualidad, en los kibbutzim, los cuales no son muy religiosos que se diga, pero que tienen que ver con la agricultura, se celebra la fiesta de los tabernáculos como una festividad de gratitud por la cosecha y festejo popular. Es la fiesta de los encuentros, el esparcimiento social y el gozo. Detrás de estos significados superficiales, sin embargo, hay escondidos otros más profundos y eternos. La Biblia les llama las fiestas del Señor, o en realidad, las fiestas de Yahvé. Yahvé generalmente es traducido como Señor, pero la traducción más acertada, a mi manera de ver, sigue siendo el Eterno, como lo dan, por ejemplo, algunas versiones hebreas y también la traducción francesa de Louis Segond. Pero bueno, esto como una introducción para ir aprendiendo un poquito de estas cosas. Hay mucho más para aprender, tanto en el libro Las fiestas del Señor en otoño, significado profético de Freddy Winkler, como también a través de esta entrevista que ya vamos a disfrutar. Bien, estamos, amigas, en el momento de la entrevista, en este tiempo en el cual, bueno, siempre dedicamos un espacio especial a ocuparnos de un tema que nos interesa. Y en este caso bien apasionante, nos encontramos con Célica Rodríguez de Lowenstein, así le decimos en Uruguay. Cuando uno es casada, dice de el apellido del esposo. Así que a Célica le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Y bienvenida a este programa para las mujeres.
Bueno, es un gusto enorme estar acá en esta mañana, y más sabiendo que vamos a llegar a tantos lugares distantes, a tantas otras mujeres. Justamente, Célica, Rodríguez de Lowenstein, y si es así por pertenencia y estar casadas, entonces tendríamos que llamarnos de Jesús, ¿verdad? De Jesucristo.
Quienes somos cristianas podemos decir que somos de Jesucristo, claro que sí. Pero bueno, yo quería mencionar a propósito el apellido de tu esposo, porque nos habla de que él tiene un apellido judío. Uno lo puede escuchar y darse cuenta ya de cómo suena. Y bueno, de este tema vamos a estar hablando, ¿no? De cómo Dios eligió un pueblo especial, el pueblo judío, que hoy día se encuentra por todo el mundo, ¿no? Diseminado por todo el mundo, y en este caso en Uruguay, Célica, muy comprometida también con los valores del pueblo judío y con la tarea, de tener un grupo, reunirse con un grupo de judíos que han encontrado a Jesucristo. Primeramente vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo fue que conociste a tu esposo y cómo fue esto de incorporarte a la al mundo de los judíos?
Bueno, mira, en lo que me es personal, yo fui nacida en un hogar nominalmente católico. Por esas casualidades, entre comillas, siempre se dio que estuviera cercana a una persona judía. Así fue en la escuela, así fue en el liceo. Cuando viví en Estados Unidos, que viví 3 años, mi mejor amiga, Sherry Eidelman, una judía, no me preguntes por qué, pero sentía, se presentaban esas casualidades, repito entre comillas, tenía una atracción por la música judía, por interesarme por sus costumbres, y así siguieron las casualidades hasta que ya más grandecita encontré mi camino a un judío, del cual me enamoré. Ya va para 37 años, mejor dicho, el 25 de este mes cumplimos 38 años de casados.
Qué lindo, toda una vida juntos, ¿verdad? Y esta vida que desarrollaron juntos, ¿no siempre fueron cristianos? ¿Llegó Cristo después a sus vidas?
A mi vida llegó aún estando casada, no conocí al Señor, o sea que llegó después. Y después de mí pasaron unos cuantos años en que tuve que estar pidiéndole al Señor que obrara en mi esposo, que se revelara a su corazón, porque mis estrategias no tenían fruto. Entonces opté por orar, pedirle al Señor que lo orara. Como siempre, ¿verdad? El Señor, cuando pedimos en su voluntad, Él me escuchó. Y hasta que un día vi la maravilla de que había invitado a mi esposo a una reunión en una iglesia y pasó al frente a aceptar a Jesús como su Señor, como su Mesías, como su Dios.
Toda una revolución en la vida de un judío, ¿no? Porque, bueno, es encontrar el Mesías finalmente.
Sí, máxime que él había sido criado en un hogar ortodoxo judío. Y cuando inició sus estudios de medicina, él es cardiólogo, ahí en contacto con los niños a los cuales tenía que hacerles cateterismos, viendo tanta sufrimiento en algunos niños, él como que se endureció y se apartó, hasta ser una persona totalmente independiente de lo que de todo lo que tenía que ver con la fe en Dios. O sea que gracias a Dios escuchó mis oraciones y hoy en día él ha vuelto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de sus padres a través de nuestro Señor, a través de Jesús.
Qué lindo. Y decías que una de las cosas que te llamaba la atención desde joven era la música judía. Así que vamos a escuchar algo de música y ya venimos.
Qué bueno.
הרחק בהרים אספו עיקרים את כל עוללות הכרם אשכול רק אחד בכרם שרד ויהי לתנים לטרם כבר עלה מן הים ערפל אדם דם והלילה Para la mina ya, para la adam dam.
את כל הרשתות ממים. סירה יחידה במים שרדה, ותהי לרוחות שלל היא. כבר עלה מן הים ערפל לאדמדם, והלילה הולך בזרות. כבר עלה מן הים ערפל לאדמדם, והלילה הולך בזרות. אל תוך עוליו הגדוד נצף, בכל הדגלים
seguimos, amigas, luego de esta linda música hebrea, conversando con Zelika Lowenstein, quien se ha casado con un judío y se enamoró no solamente de su esposo, sino también de toda la cultura judía, ¿no? De un pueblo maravilloso elegido por Dios, por cierto, y así lo dice la Biblia. Y bueno, quería que me nos cuentes, porque muchas personas oyentes nuestras quizás ni conocen qué costumbres, qué ritos, cuál es la vida de un judío, qué es lo que tiene que seguir, por lo menos aquellos judíos comprometidos realmente con esa fe que tienen en Dios, en el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a seguir todos estos pasos. ¿Cuáles son estas festividades y estas riquezas que tiene el pueblo judío?
Bueno, mira, Sandra, yo te diría que sí tiene una riqueza la historia del pueblo judío, y es una riqueza milenaria de comunión con Dios, y bueno, y que nace de Dios mismo, porque no tenemos que olvidarnos de que cada judío por su sola existencia apunta a Dios, al Dios de los 10 mandamientos, al Dios único, que se inicia, viste, como pueblo desde aquellos siglos atrás, y que va siguiendo las órdenes que le da el Señor. Entonces de ahí nacen una cantidad de, justamente tú me hablabas de ritos, de fiestas, ¿verdad?, que son nacen de la Biblia, de la palabra de Dios. Por ejemplo, cada una de las mitzvot, de los preceptos que cumplen los judíos, tiene un significado espiritual muy profundo, que no está divorciado del rito o de la acción, que no son rituales vacíos, ¿verdad?, sino que recuerdan en cada instante verdades espirituales muy importantes. Entonces, así, por ejemplo, cuando celebramos la fiesta de las trompetas, cuando celebramos la fiesta de la Pascua, del Pesaj, o Yom Kippur, el Día del Perdón, todo eso, el encendido de las velas cada Shabbat, está lleno de un contenido espiritual, y a través de ellos el judío creyente no las realiza como una obligación, ¿verdad? El creyente no son una esclavitud para ellos, sino que son vida, son a la vez que un deber, son un placer, algo que produce gozo, comunión con Dios y eleva el espíritu a los más altos valores que conoce la humanidad.
El Señor Jesucristo cumplió todos estos preceptos cuando estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Como judío.
Ahí está, él dijo: no he venido a anular la ley, sino a cumplirla.
Así que es importante también respetar y saber que el pueblo judío cumple con estas con estos rituales, pero con un significado importante. Importante también sería que todos los judíos lo hicieran pensando en qué están haciendo. Y como decíamos antes de comenzar la entrevista, fuera de micrófono, hay algunos que sí tienen plena conciencia y hay otros que, bueno, lo hacen como una tradición.
Efectivamente. No nos olvidemos que Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío, y del judaísmo conoció los valores y las enseñanzas que guiaron su vida, ¿verdad? Los enseñó al pueblo, los validó, los cumplió y los realizó de acuerdo a los valores espirituales y contenido moral.
Que provenían del mismo, además, por ser Dios, ¿no es cierto?
Obviamente, obviamente, pero en aquel contexto, ¿verdad?, judío.
¿Te ha tocado participar de algún tipo de festividad? ¿Alguna que recuerdes así como algo lindo para compartir, como una anécdota, como algo, no sé, has estado en un casamiento, en alguna, y que quieras contar alguna costumbre especial?
Bueno, La última reunión que tuve fue justamente ahora en ocasión de la fiesta de Shavuot, que es la festividad en que se rememora la entrega de la Torá, la entrega de los 10 mandamientos, ¿verdad? La Torá llamamos a los 5 primeros libros, al Pentateuco, le llamamos la Torá. Es nada más ni nada menos que la celebración, el recuerdo de esa entrega de la palabra de Dios en aquel monte Sinaí que se estremeció, que estremeció los corazones, que estremeció el mismo monte, que se estremeció toda la naturaleza, ¿verdad? Porque era Dios que se estaba comunicando con Moisés y con todo el pueblo. Bueno, estuve estas noches pasadas justamente en una celebración de Shavuot en que se permanece toda la noche despierto leyendo las escrituras, pero sobre todo haciendo hincapié en el libro de Ruth. Y es una fiesta de alegría porque justamente conlleva, ¿verdad?, todo el contenido de vida y de plenitud que se transmite a través de esa entrega.
Muy lindo. Entonces, estamos conversando con Célica Lowenstein en este día aquí en Entre Amigas. Y bueno, queremos seguir compartiendo algo más, sobre todo de un ministerio especial que ella está llevando adelante, que tiene que ver con los judíos mesiánicos, aquellos judíos que han conocido a Jesucristo como Salvador. Vamos a la música y ya volvemos. Muy bien, amigas, ya casi llegando al final de esta entrevista de la cual habría tanto para hablar, Célica. Sin embargo, no nos podemos ir y dejar de conversar sin hablar de este ministerio tan importante de los judíos mesiánicos, un ministerio internacional y que tú también tienes parte en Uruguay, en la cual se reúnen judíos que han conocido a Jesucristo como Salvador.
Bueno, sí, este movimiento MAPE, Ministerio al Pueblo Elegido, nació en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, a través de un rabino, Leopoldo Kohn, húngaro, quien leyendo las escrituras del Antiguo Pacto, entendió de que el Mesías tendría que haber llegado ya, así lo entendió, y consultó a otros rabinos, quienes le aconsejaron que viajara a Estados Unidos. Así fue a Nueva York, se puso en comunicación, ¿verdad?, con maestros, con sabios, que juntamente, escudriñando, llegaron a la conclusión de que sí, el Mesías había llegado en Jesús. Así inició en Brooklyn reuniones que fueron creciendo y ganando más judíos para Jesús.
Ahí está, y en Uruguay también existe esto. Tú tenés reuniones en las cuales...
Sí. Nosotros con mi esposo lideramos este ministerio desde hace más de 12 años, con el doble objetivo de presentar a Jesús como el Mesías, y segundo, ir por las distintas iglesias concientizando de nuestras raíces judías, ¿verdad? Y incrementando de esta manera el amor por el pueblo que Jesús ama, porque quien ama a Jesús ama al pueblo que él amó, ¿verdad? Y que él ama.
Exactamente. ¿Y cuál es el impacto que observas en las personas que de repente descubren? Es como si sus ojos resultan abiertos y descubren, pero ¿cómo? El Mesías llegó, es Jesús.
Uh-huh. Bueno, mi esposo siempre dice, es el máximo exponente como testimonio para mí, ¿verdad? Él siempre dice a sus amigos judíos, porque tenemos, seguimos nuestra amistad con todos, muchísimos judíos, ¿verdad? Y él dice, yo les llevo una ventaja a ustedes. Yo soy un judío completo porque ustedes lo están esperando, lo están anhelando y yo ya lo tengo conmigo. Uh-huh. Y ustedes lo van a ver en el día en que lo reconozcan.
Qué bueno. Uh-huh. Entonces, saber que existe esta esperanza y que realmente hay judíos que han encontrado a Jesucristo. Dios quiera que Jesucristo pueda ser revelado a toda criatura, ¿no es cierto? Pero en especial, qué lindo es pensar con todo respeto en el pueblo que Dios eligió, y qué lindo es cuando uno ve que Jesucristo es reconocido. Da para charlar tanto más, Élica.
Bueno, y así
¿eh?
Que ustedes también pasan recetas. Bueno, algún día les voy a pasar alguna receta judía.
Yo creo que por supuesto que sí. Tenemos nosotros que pasar más recetas judías, que no solamente en un día especial o por entrevistarte a vos, sino nos podrías alcanzar otras recetas para 2x3 pasar una receta judía. Tiene que ser muy interesante, muy lejos de nuestra cultura uruguaya tan criolla, pero que bueno, tenemos que aprender a rescatar, ¿no es cierto?
Está.
En una oportunidad vi en una reunión de jóvenes una misionera de Llamada de Medianoche justamente compartiendo con los jóvenes una receta judía para que los chicos aprendieran a valorar estas cosas también.
Me comprometo a hacerles llegar las recetas que tengo, muy, 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 muy deliciosas.
Ay, qué lindo. Bueno, quedamos con este compromiso entonces. Si las amigas tienen inquietudes, quieren estar llamando a través de la dirección que va a dar Natalia, entonces los vamos a poner en contacto con este Ministerio Internacional de Judíos Mesiánicos.
Shalom.
Gracias, Élica. Shalom.
Así llegamos al final, queridas amigas, de este programa, pero por supuesto ustedes pueden seguir informándose de este tema visitando la página en internet de la Hora Misionera Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.com. Ahí hay muchas noticias y también mucha literatura sobre el pueblo de Israel. Y se pueden comunicar con nosotras, por supuesto, a esta dirección, Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Así que será hasta el próximo encuentro, que hasta entonces Dios las bendiga.